Bien, hermana. Esperamos que el Señor haya puesto aceite en nuestro corazón. En este día y en estos días que hemos pasado en este encuentro nacional que acabamos de tener, yo creo que voy a hablar un poquito de esto, porque conviene que todos sepamos el contexto en el que se celebran muchas cosas y en el contexto en el que pues nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual, este grupo me refiero. Y este encuentro que hemos tenido, considero que ha sido un encuentro de consolidación. Yo creo que toda la gente ha salido con el convencimiento de que es viable la renovación en el espíritu, porque en definitiva nos hemos reencontrado con nosotros mismos, nos hemos reencontrado, y de ahí ha venido, creo yo, la alegría profunda del pueblo y de la gente. Nos hemos reencontrado pues con la sencillez del principio. Montones de personas se les oía decir estos días que este encuentro se parecía a las asambleas primitivas, aquellas asambleas que en las que se cantaba pues pon aceite, en las que se cantaba como un niño, heme aquí Señor como un niño, aquellas asambleas en las que en definitiva todo se estaba estrenando. Y cuando se estrenan cosas en el corazón, pues hay mucha alegría, hay mucho gozo, porque una novedad como esta, que sabemos que nos viene del Espíritu Santo, pues hace maravillas en el corazón de cada persona. Y yo creo que esta asamblea, pues ha sido una asamblea o este encuentro, un encuentro de consolidación en ese sentido, de la vuelta a la sencillez. Porque si os dais cuenta, para mí el signo más grande de la presencia del Señor y de la fuerza del Señor siempre ha sido, eso siempre lo he dicho yo en todos los retiros, el carisma para mí más grande y más bello de todos es la alegría del pueblo. Cuando el pueblo se siente alegre, cuando hay comunión, cuando hay cariño, cuando los pasillos bullen de cariño, de abrazos, de compartir, de todas estas cosas, pues hay una presencia de Dios única. Y me imagino que todos los que estuvisteis allí, y los que no estuvisteis, es igual, porque yo estoy hablando para todos, porque es el contexto en el que nosotros estamos viviendo y rezando, os disteis cuenta de hasta qué punto pues eso ha sido verdad. Otra de las cosas que yo veía allí y que quiero proclamarlas aquí también, me la formula una frase de Julio Figar, aquel Julio joven dominico que murió hace muchos años, joven carismático, que decía que la fe, creer, es como sacar pan de un cesto vacío y ver cómo todo el mundo se alimenta y hasta sobra. Y entonces, pues, esta asamblea para mí ha sido esto, sacar pan de un cesto vacío. ¿Por qué cesto vacío? Sencillamente porque allí no había ninguna persona importante, ninguna vedette, allí no había ni siquiera, qué sé yo, pues instrumentos de percusión, como tantas veces en otras asambleas, en otras cosas. Allí era todo muy sencillo, todo muy pobre, gente de casa, y nada más que de casa, palabra de casa, predicación de casa, misas hechas por los sacerdotes, así, sencillamente, todo muy casero, pero todo enormemente real, sencillamente porque ahí es donde el Señor obra sacando pan de un cesto vacío. Porque pan hubo, alimento hubo, gracia de Dios hubo, y el testimonio de personas, múltiples, montones de personas, pues están claros. Está claro que hubo eso. Entonces, pues, Señor, a mí me daban ganas de hacer esa oración: Señor, te doy gracias por el cesto vacío. Y me venía a la cabeza continuamente aquellos pasajes del Evangelio en que nos cuentan, aquellos dos pasajes en los que se nos cuentan la multiplicación de los panes y de los peces. 4 panes y 5 peces, o 5 peces y 4 panes, me da igual. Pero con eso el Señor alimentó a una multitud de 5.000 personas, y no solamente alimentaron, sino que hasta sobró, y llenaron 12 canastos de sobras. Y aquí, pues yo he visto que ha sucedido también algo semejante desde la mayor pobreza. Y si la pobreza consolida, ¿quién puede destruir? Nosotros mismos somos los únicos que nos podemos destruir. Porque sin la pobreza sentimos consolidación, sin la pobreza sentimos presencia, fuerza de Dios, cercanía de Dios, don de Dios, maravilla de Dios, en una palabra. Entonces, ¿quién puede destruir esto? Solamente nosotros nos podemos destruir, porque a lo mejor el día menos pensado buscamos otra cosa o buscamos otras riquezas. Sabéis, y en el grupo yo ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir hoy, sabéis que la renovación carismática en España ha pasado en estos últimos 5 o 6 años por una prueba durísima, durísima. ¿Por qué? Porque gran parte de la renovación, pues, se ha querido dar a sí mismos, pues, leyes, normas, estatutos, convirtiendo la renovación en una cosa buena, pero ya un movimiento. Mientras que otros muchos, desde el principio, hemos entendido que la renovación es una corriente de gracia. Y solamente una corriente de gracia que no tiene que estar controlada, porque tampoco tiene un sentido de permanencia. La renovación carismática no es algo, una asociación o algo que vaya a permanecer para siempre. Por eso no necesitamos esas cosas. Sino que cuando haya producido como el fermento, aquello que produce el fermento en la harina, pues sencillamente ya no se necesita que exista esto. Aquí en Móstoles, en esta parroquia, cuando toda la parroquia pueda ser fermentada y toda la parroquia alabe al Señor como nosotros lo alabamos aquí y haga cosas semejantes, y la presencia del Espíritu sea tan fuerte como en un grupo especializado como este, suscitado por el propio Espíritu Santo, pues ¿qué sentido tenemos nosotros ya? No tenemos ningún sentido. Hemos muerto como los ríos mueren en el mar, contentos de haber producido esa renovación en la parroquia. Eso es lo que significa no tener sentido de perpetuidad, sentido de permanencia. Porque si yo tengo sentido de permanencia, si me doto de estatutos y de todo eso para permanecer, entonces me estoy saliendo de la realidad de la parroquia. Me estoy saliendo de ser fermento en esa parroquia. Me estoy constituyendo a mí mismo en un movimiento de santificación, si queréis. En un movimiento muy bueno que me va a perfeccionar, que me va a ayudar a mi perfección, que el cristianismo lo pueda vivir muy profundamente, pero ya es un movimiento. Y cuando hay un movimiento, o una asociación o algo semejante, tiene que tener sus fines. Mientras que la corriente de gracia, mientras que el fermento, es una cosa que está hecha sencillamente para colocarlo en la harina y que toda la harina pues se transforme en masa fermentada que ya está unida y de la cual puede salir pan. Yo me acuerdo muy bien cuando era pequeño cómo lo que en mi pueblo se llamaba el urmiento, no se llamaba fermento sino urmiento, cómo colocaban el urmiento junto a la harina humedecida, y todo eso, todo eso, no sé, parecía un soufflé. Todo eso se hacía mucho más fuerte y mucho más pegado, de tal forma que a poco de eso se podía hacer una masa y meterlo en el horno. Pues ese es el sentido, creo, profundo que tiene el hecho de ser una corriente de gracia y esto. ¿Qué interés podemos tener nosotros aquí? Y cada grupo en su sitio. Y grupos como Maranata, que no son parroquiales, pero son grupos interparroquiales, que también tienen el efecto fermento en las distintas parroquias donde estén cada uno o a nivel general en la Iglesia. ¿Qué interés puedo tener yo en esta parroquia nada más que esa fermentación de la parroquia, de tal forma que un día toda la parroquia, en la misa, en las misas del domingo por la mañana y en las de la tarde, todo el mundo pueda compartir una experiencia como esta y una alabanza como esta y un don como este? Por eso, cuando hubo esta fuerte tirantez, digamos, y lucha en la renovación, esta prueba grande, pues unos, muchos, se dieron a sí mismos los estatutos, se los mandaron a los obispos para que se los aprobaran, los obispos se los aprobaron, pero otros muchos, en conciencia, no pudimos aceptar eso. Y no pudimos aceptarlo porque nosotros no recibimos eso. Entre ellos yo. Yo no he recibido eso. Y en conciencia yo no puedo aceptar eso. Ni he podido aceptar eso. Yo no he recibido eso. Yo he recibido un encargo del Señor tipo fermento. Y es lo que he entendido siempre, que es el fin de la renovación carismática. Hacer que la Iglesia sea fermentada como el Espíritu Santo quiera, porque todo esto es obra del Espíritu Santo y Él va conduciendo la cosa, pero al final la alegría mayor no puede ser otra que sea toda la parroquia la que alabe al Señor y nosotros desaparezcamos. Entonces, pues claro, se han formado como dos expresiones distintas de la renovación, una expresión movimiento y otra expresión corriente de gracia. Pero claro, cuando hubo esta división, pues la mayoría de la gente y la mayoría de los grupos, entre otras razones, porque la mayoría de los grupos no se han enterado todavía de nada, porque tampoco han sido informados de nada de todo esto que yo estoy diciendo y no ha sido explicado nunca, en verdad y profundamente, pues se quedaron donde estaban por miedo. Se sacralizan palabras como obediencia, se sacralizan palabras como unidad, sacadas de contexto y sacadas de cuento, y las pobres personas muertas de miedo que andan por ahí por el mundo dicen, pero ¿cómo me voy a separar? Si esto, pues es como despreciar a la Iglesia, es como... El otro día todavía, la semana pasada, he tenido yo una seria discusión durante una comida con un representante del obispado de Getafe, con un sacerdote que trabaja allí, y que me interpeló precisamente por el tema de los estatutos, y me interpeló con todas, digamos, con todas las banalidades que se corren por ahí, de que, y me decía, pero tú no te das cuenta de que si no hay unos estatutos, una corriente así se puede ir incluso hasta separar de la Iglesia. Puede constituirse en Iglesia de Espíritu Santo, puede constituirse, qué sé yo, salirse por las nubes. Son necesarios unos estatutos. Y yo le dije, digo, mira, muchas razones te podría decir, pero una de ellas te la voy a decir, viniendo de arriba. El Papa Juan Pablo II en 1981 reunió en un congreso carismático a todos nosotros, durante 2 horas, en los jardines del Vaticano, de 8 a 10 de la noche, y nos dijo, he querido reuniros, que éramos 1000 personas, a estas horas en los jardines conmigo, porque a estas horas nadie nos va a molestar. Nadie nos va a molestar. Y quiero estar 2 horas con vosotros. Y quiero hacer 2 horas de oración. Y quiero, etcétera. Y en el momento en que nos echó el discurso que nos echó, nunca nos habló de estatutos. Nunca nos habló de estos peligros que ve la gente ahora, que veía a este señor del obispado de Getafe. Nunca nos dijo eso. ¿Sabéis lo que nos dijo? ¿Sabéis lo que nos dijo? Id a vuestros sacerdotes, id a vuestros obispos y decidles, pastoreadnos, enteraos de lo que hay aquí y pastoreadnos. ¿Y qué ha sucedido con eso? ¿Quién nos ha pastoreado? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Quién? Pero si ha ido esto por las nubes, pues no, miren ustedes, no se ha ido por las nubes. Está centradísimo en la Iglesia, totalmente centrado en la Iglesia. Pero el Papa no nos quería dar estatutos, nos quería dar pastores. Se conduce a las ovejas mucho mejor con pastores que con tapias y estatutos y ¿qué más? ¿Cómo se puede eso? Lo que sea. Y reglas y todo esto, porque se mueren los pastos, se mueren los pastos. Y lo que necesitamos son esto, lo que necesitamos es pastoreo, lo que necesitamos es... ¿Por qué? Porque con los estatutos, el estatuto siempre quiere decir eso, pues de alguna forma control, de alguna forma, pues no sé, estar mediatizados. Entonces, sin darnos cuenta, nos damos fines a nosotros mismos y el Espíritu Santo ya no tiene libertad, porque el Espíritu Santo tiene que pasar por el estatuto. En una corriente de gracia, cuando el propio Espíritu Santo, digamos, suscita un movimiento para que ese movimiento se perpetúe a lo largo de los siglos y de ese movimiento pueden salir determinados frutos, como por ejemplo los dominicos o los jesuitas, que es una obra del Espíritu Santo también, el propio Espíritu Santo te da o da a los fundadores un sentido jurídico para poner las bases en las que se deba fundamentar ese movimiento a lo largo de los siglos. Pero cuando se trata de una cosa como esta, de una corriente de gracia, todo lo que sea estructuración, institucionalización, todo esto lo único que hace es hacerle pasar al Espíritu Santo por nuestras propias ideas y por nuestras propias estructuras y por nuestras propias cosas. Y esto es muy temerario decirlo, pero ¿qué ha pasado? Señores, ha pasado que nosotros hemos vivido 30 años con esto y que nadie se ha desmandado y que no hay ningún hereje y que no se ha ido la renovación carismática por las nubes, que ha producido infinitos bienes en montones y montones de personas. Entonces, ha sido una asamblea de consolidación en las posibilidades de seguir adelante en nuestro afán humilde y pobre y sencillo de ser una simple corriente de gracia, sin más, pero que acogiendo el don y la fuerza y el poder del Espíritu Santo puede en ella pues sencillamente florecer, reverdecer y crecer multitud de carismas, multitud de dones y sobre todo multitud de amor, de cariño y de todo. Yo no sé si vosotros habéis tenido contacto con alguna persona nueva. Yo he tenido contacto con una persona muy nueva, una mujer que trabaja en el Obispado de Madrid, así como de unos 40 y tantos años, invitada por otra amiga durante meses, que nunca había hecho el más mínimo caso. Y bueno, pues se vio cogida, porque este fin de semana no tenía que hacer nada que hacer, la otra la invitó, y ya por no ser descortés con su amiga, voy allá. El primero le dijo, voy a ir el sábado por la tarde. Pero después ella misma se dijo a sí misma, ya que tengo que pagar 32 euros, pues voy a ir desde la mañana. Voy a aprovechar un poco, digamos los euros, voy a aprovechar un poco el dinero. Y entonces, pues bueno, pues entró nueva en los laudes, y los laudes confesó sencillamente de que sentía como un ramalazo de histerismo allí que le ponía incómoda, que le ponía incómoda. Pero empezó la charla, precisamente la charla que di yo, que no creo yo que fuera ninguna charla especial. ¿Una charla? Bueno, pues para mí no. Y entonces pues esta mujer empezó a sentir que le entraba algo que no le pasaba por la cabeza, que le entraba directamente a otra parte, que entraba al corazón y que le hacía entender pues que aquí había una novedad y que le iluminaba de la situación donde estaba. Pero ¿yo qué hago trabajando? ¿Qué le doy yo a los jóvenes con los que estoy trabajando? ¿Pero qué les estoy dando? Y ella misma, que ya venía de atrás, decía, si es que yo sabía que no, y que no, y que no. Y poco a poco le fue penetrando, de tal manera que al terminar la charla y fuimos al bar a tomar algo, pues ya vino hacia mí y me lo contó, y me lo dijo todo. Creo que encontró mi lugar. Esto es lo que yo siento desde hace mucho tiempo que tenía yo que penetrar dentro de mí, en mi corazón. Eso es lo que veo yo, o sea, un fermento, una acción de fermento. Es evidente que el Espíritu Santo no necesita ni nuestra renovación, ni nuestras charlas, ni nada, porque cambios de vida los hay en montones de sitios. ¿Entendéis? Por la fuerza del Espíritu Santo. Eso está claro. Pero cuando sucede, y como sucedió el otro día, con tanta cantidad, por decirlo así, es que se está viviendo. Es que aquí hay algo vivo. Es que aquí hay una auténtica consolidación en un camino que sencillamente pone a la gente, pues, alegre, contenta. ¿Cuántas personas hay? Una señora de Canarias, que yo la conozco allá de Granadilla, en el Médano, en Tenerife, que es una señora que yo nunca la he visto, la he oído hablar en los grupos ni en ninguna parte, por asuntos de arreglar una cosa en los juzgados de Móstoles de su hija, pues ha comido aquí en mi casa con nosotros, ha comido ayer y antes de ayer. Pues esta mujer puesta a hablar, pues habla desde una persona mayor con una inteligencia tan profunda de lo que os estoy diciendo, que uno dice, mira, a veces piensa uno que las personas mayores no entienden nada de todo esto, pero cuando el Espíritu Santo está por medio, ¿cómo entiende? Esta no es una persona ni efusiva, ni expansiva, ni por ella, digamos, experimentaríamos que esta asamblea ha sido muy festiva, pero llevaba el gozo del corazón. Y en ocasión, como en esto de la comida, se lo hemos podido escuchar. Todos estos testimonios son una cosa tan bonita que realmente pues nos ha hecho bien, o nos está haciendo bien. Otra de las cosas, y ya termino, porque si no me alargo, por si me pongo yo a hablar de esto, pues ya ves cómo soy. Otra de las cosas que precisamente los canarios, los palmeros de la isla de La Palma, que están sufriendo mucho con esto, me hacían notar a mí el último día, decía, Chus, pero ¿te has dado cuenta que no se ha mencionado ni una sola vez a los estatutarios? Que no se ha mencionado nada. No ha habido ni una chispita que pudiera significar un algo de distancia, de rencor, de algo de esto por todo, porque se ha tenido que sufrir mucho. Todo el pueblo que estaba aquí, todo este pueblo y muchas más personas, miles de personas, han tenido que hacer la opción personal, y las opciones personales son muy duras. La opción personal de decir, no puedo seguir en esta renovación que me quieren hacer que siga. Opto por seguir en la renovación que yo he vivido siempre, aunque en este momento la anatematicen o la satanicen, porque algo de eso, por lo menos en personas intoxicadas, ha sucedido. Esas personas hemos tomado una decisión personal y duele mucho, porque a mí me ha dolido mucho la separación. A mí me ha dolido mucho el que muchas personas no vengan con nosotros a la asamblea y nosotros no podamos ir a las suyas. Me da mucho. Yo estoy un poco por encima de todo eso, porque en este momento, en el programa que tengo de predicaciones o de viajes este año, tengo también un par de grupos totalmente estatutarios, pero que me han llamado y a predicar. Pues sí, mire usted, yo voy. Si yo voy a predicar a Jesucristo, me pueden llamar cualquiera, pues yo voy a predicar a Jesucristo. Yo no voy a ahondar divisiones. Y después de una asamblea como esta, más todavía, mire usted, no hemos mencionado para nada eso, pero no con una, no premeditadamente. Es que no ha salido. Es que no ha salido el tema del corazón de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa, que mira, vamos a caminar nosotros, cada uno con nuestro camino, pero bien, llevándonos como hermanos, queriéndonos, haciendo lo posible por la unidad y llevando todas las cosas, digamos, pues, a lo que es la verdadera unidad, que la verdadera unidad admite diferencias, y no solamente las admite, sino que es en las diferencias donde precisamente se consolida la obra general del Espíritu, y los carismas precisamente diferencian muchas cosas. Entonces, pues, es otra cosa preciosa que evidentemente tiene que ser del Espíritu, porque es que yo ni en los pasillos siquiera he oído a personas, ni en los padres, mira que he charlado yo, mira que me han charlado, y mira que, no pude ni escuchar los testimonios, porque gente por allí, fíjate que me subí yo arriba, al coro, digamos, del teatro, que allí no había nadie, pues había lo suficiente para no dejarme escuchar los testimonios, porque uno detrás de otro, pum, pum, junto a mí, a contarme cosas, a contarme su esto, ¿no? Bien, eso es otra dimensión en la cual, pues, otra cosa quiero decir y ya termino. Para mí el grupo de Móstoles, que ha ido 20 y tantas personas, ¿os acordáis de aquellos tiempos antiguos que salía en el ABC la puesta de largo de la señorita no sé cuánto, no sé cuál? Cuando las chavalinas de 16 años las metían en sociedad y se llamaba la puesta de largo, las vestían de largo porque ya era una señorita. Pues para mí el grupo de Móstoles el otro día se puso de largo. Se puso de largo. Pues a gusto veros a 20 y tantos de vosotros ocupando la fila no sé cuántos, Juan lo sabe, la fila 8. La fila 8 del teatro, todo lo largo de la fila 8, pero con un dominio de la situación, con unas caras, con una compenetración, con una alegría se os veía, con un gozo, con un saber que estabais en el centro de vuestro propio ser, en medio de tanta gente, que digo, la puesta de largo. ¡Qué cosa más buena! ¿Qué crecimiento para este grupo es una cosa así? Porque evidentemente el Espíritu Santo pues te universaliza. Se aprende a alabar cuando estás con tantísimas personas. Se aprende a alabar, se aprenden tantas cosas que, digamos, es como una salida un poquito del propio gueto, que si no nos damos cuenta, pues estamos un poquito en lo nuestro. Pero esto es una expansión y un crecimiento maravilloso. Pues bien, no hablo más porque ya sabéis que charlo mucho, pero le estoy muy agradecido al Señor personalmente por mí y por todo lo que he podido escuchar y oír de vosotros y de todos, que realmente pues nos ha hecho un regalo muy grande, y este regalo pues ahí está, se lo ofrecemos a cualquiera que es. Juan, que es con visión periodística, esta tarde ya he visto que ha puesto en la web por lo menos 2 o 3 charlas, y la página web nuestra de Fray Escoba, y no sé si tiene más para poner o tendrá más cosas, dice que sí, que tiene más cosas. Pues si en esto se puede ayudar a otras muchas personas, el Señor nos ha dado un instrumento en este grupo maravilloso, nos ha dado un instrumento único, que es la página que tenemos, porque, bueno, pues, después José María nos dará un testimonio acerca de esto. José María nos dará un testimonio acerca de esto, y si no lo queréis dar, os lo daré yo, o Gloria. Así que... Y bueno, pues nada, que acojamos esta bendición del Señor con mucha alegría y mucho gozo. Gloria.